Beatriz Pérez Otín.
La noche.
COPE. Estar informado.
Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Es la 1 y 37 minutos de la madrugada, una hora menos en Canarias. Arranca la noche de COPE, edición de martes. Bienvenido, bienvenida. Seguro que te estremeció la noticia en cuanto la conociste. Un padre tiró a su hijo recién nacido al río Besós, en la provincia de Barcelona, hace unos días. Este fin de semana se ha encontrado el cadáver del bebé. Ese padre tenía solo 16 años. La madre acababa de dar a luz y tenía 13. ¿Cómo es posible que ocurra esto? Quizás te estés preguntando. ¿Cómo es posible que una niña de 13 años pariese en una pensión junto a su pareja sin que nadie se diese cuenta? ¿Cómo puede ser, bueno, pues eso, que esta joven ocultara durante los 9 meses el embarazo a sus padres? En la primera media hora de la noche de COPE vamos a intentar tratar de dar respuesta a todas estas cuestiones. Estamos ante un caso extremo, acabado de la peor de las maneras. Por fortuna, no siempre tiene este final. Eso sí, en nuestro país el 2% de las madres lo son antes de cumplir los 20 años. Unas 100 niñas de 15 años o menos dan a luz en España cada año. Estos datos los hemos extraído en el Instituto Nacional de Estadística. En todo el mundo, la Organización Mundial de la Salud habla de 15 millones de partos entre mujeres que tienen entre los 15 y los 19 años, la mayoría en países pobres. Son mujeres muy jóvenes, jóvenes como Gracia. Se quedó embarazada a los 14 años, dio a luz a los 15. Echó de menos entonces apoyo, información, aunque nunca se le pasó por la cabeza abortar.
Creo que si hubiera más información positiva al respecto, en el sentido de que vas a tener ayuda, de que vas a ser apoyado y de que no vas a estar solo y que vas a poder, pues no pasarían las cosas que están pasando.
Interesante, ¿no? Información positiva. La pobreza, la falta de recursos son los denominadores comunes en estas situaciones. Pero por suerte y salida, en esta noche de COPE vamos a empezar hablando con María y con Alba. Ambas tienen menos de 18 años, dieron a luz en su día siendo menores. Hoy tienen esperanza y sus hijos también gracias a Fundación Madrina. Vamos a contarte cómo ha sido su camino hasta este momento de estabilidad en el que están. Son historias la de las de María y Alba, de esperanza. Como esperanza es lo que tiene una niña de 10 años de un colegio de Burgos que quiere acabar con el acoso escolar, y para ello le ha pedido en una carta a la directora del centro escolar un banco de la amistad. Esta noche vamos a contarte si su petición ha sido atendida y cómo funcionaría. Y también a partir de las 2 nos vamos a meter en la vida de un traficante de armas.
6 detenidos y la localización de armas, miras telescópicas, radiotransmisores de gran potencia, un silenciador, pasaportes falsos, un número importante de coches de lujo con los datos de identidad alterados.
Así se narraba la detención de Montser Alcázar. Perteneció a la Jet Set en Marbellí, lleva ya varios años a la sombra, encerrado en una cárcel de alta seguridad de los Estados Unidos. Desde allí ha mantenido correspondencia con el periodista español David López Canales. Esta noche López Canales nos visita y va a compartir con todos los búhos las confesiones de este traficante. Parte de estas han sido recogidas en su libro El Traficante. Miguel, Gonzalo, buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Qué pasa? Buenas noches.
¿De qué vamos a hablar con los oyentes esta noche?
Bueno, pues vamos a hablar de normas en casa, porque nos ha llamado la atención una noticia que hemos visto por internet, donde una madre estadounidense pues ha decidido obligar a firmar un contrato a los amigos de su hijo de 10 años para que, si estos quieren ir a jugar a su casa, pues tengan que acatar ciertas normas. Un contrato que ha causado cierto revuelo en internet y que incluso va acompañado de amenazas como: si lo firmas y no cumples las normas, serás castigado.
A mí me da miedo esa madre, ¿eh?
Luego repasaremos las normas que ha puesto esta madre para entrar en su casa, pero antes queremos preguntarte a ti, que nos estás escuchando, ¿qué norma de tu casa era la que más te costaba cumplir? Por ejemplo, en mi caso, estaba totalmente prohibido ir por casa sin camiseta, y es algo que a mi madre le repateaba mucho.
¿Y eso, te costaba?
Sí, porque en verano...
¿Y lo has conseguido?
Sí, la verdad es que sí, porque es que mi madre está todo el día así, no comiéndote la oreja. Es muy duro.
O sea, que ya no vas sin camiseta.
No.
¿Y en tu caso, Miguel?
En mi caso, recoger todo cuando utilizaba el ordenador de mi padre. Algo que me costaba mucho, porque teníamos solo un ordenador, solo un sitio de acceder a internet, y era ahí donde yo pasaba mis tardes hablando con mis amigos. Me costaba mucho.
Pues eso es lo que queremos que nos cuentes. Esa norma que te costaba cumplir cuando vivías con tus padres. Esto es La Noche de COPE y estas son nuestras redes sociales.
El 661-201-512. Si lo quieres contárnoslo a través de una nota de voz o un mensaje escrito. O si lo prefieres, puedes encontrarnos en redes sociales donde somos La Noche de COPE, tanto en Twitter como en Facebook. Mother, do you think they'll like this song? Mother, do you think they'll try to break my balls? La noticia la conocíamos el viernes. Se cumplió el peor de los pronósticos. Se encontró muerto al bebé recién nacido que había arrojado al río Besós en Barcelona su propio padre, un padre de 16 años, la madre, 13. Dos de cada 100 madres que dan a luz en España son adolescentes, son unas 1.800 mujeres al año, las que, según el Instituto Nacional de Estadística, tienen un hijo antes de cumplir los 20. En muchos casos se trata de jóvenes en riesgo de exclusión social, son inmigrantes que llegan a nuestro país y que no tienen recursos ni información sobre qué hacer con estos embarazos no deseados. Casos como el de nuestra primera invitada. La vamos a llamar María, aunque este no es su nombre real. María tiene una preciosa nena de 2 años. María es de origen guineano y cuando se quedó embarazada se sintió sola y desamparada, sin familia ni pareja en quien apoyarse. Luego hablaremos con Alba, que también dio a luz siendo menor el pasado mes de junio. Su caso es parecido, en este caso es de origen marroquí, y cuando supo de su embarazo estaba en una situación precaria, tanto económica como social. Saludamos ya a la primera de estas dos madres. María, buenas noches.
Buenas noches.
¿Cómo estáis en estos momentos tú y tu niña?
Fenomenal.
Fenomenal, ¿no?
Sí.
Cuéntanos un poquito cómo ha sido tu recorrido desde que llegaste a nuestro país. ¿En qué año llegaste?
En el 2017. Yo vine embarazada de mi país.
Viniste embarazada de tu país. ¿Y cómo conseguiste llegar?
No, yo vine porque una tía mía me llamó aquí. Estuve con ella durante mi periodo de embarazo.
María, cuéntame, ¿cómo te sentiste cuando te enteras que estás embarazada?
Pues la verdad me sentí muy mal. De hecho, una de las primeras ideas que me pasó por la mente fue abortar. También tuve mucho miedo de qué iban a decir a mi familia, porque al quedarme embarazada suponía perder o limitarme la vida en ciertos ámbitos.
¿Cómo era tu vida antes del embarazo, María?
Yo trabajaba y estudiaba, y por lo que me faltaba un año por terminar, y en ese momento quedé embarazada.
¿Qué estabas estudiando?
Segundo de bachillerato.
Bachiller. ¿Qué fue lo que te empujó a continuar adelante con el embarazo y, bueno, pues tener el precioso regalo que ahora es esa hija de 2 años?
Pues primeramente mi familia, o sea, el entorno mío, que a pesar de todo me apoyó y aceptó la situación en la que me encontraba. Uh-huh. Y segundamente, pues por mí misma, porque luego dije, la niña no es culpable de los errores que yo haya podido cometer, por lo que tengo que seguir adelante y ver maneras de sacar a la niña hacia adelante y seguir mis estudios, que actualmente estoy estudiando también.
Qué bien, ¿no? O sea, que has recuperado tus estudios, has vuelto a bachiller.
Claro. Sí.
En estos momentos estás viviendo en un piso tutelado, ¿verdad?, de la Fundación Madrina.
Sí.
Cuéntame cómo es tu vida allí.
Pues yo vine aquí a Fundación Madrina de enero de 2019, de ese mismo año. Pues todo muy bien, ya que me están ayudando muchísimo, porque no tengo más a nadie aquí, porque la tía con la que estaba actualmente ya no está aquí, se fue a otro país. Y estoy muy sola y la Fundación Madrina me ayuda mucho con el tema de los pañales y, bueno, la alimentación y también con el hogar. Y también me ayuda mucho con el tema de formación para así poder independizarme en un futuro y poder moverme fuera de la casa.
¿Quién te habló por primera vez de Fundación Madrina?
Pues los servicios sociales. Cuando estaba viviendo con mi tía y mi tía no suponía con con un nivel de económico para poder mantenerme a mí, a ella y a su niña, y yo con la niña incluso, pues ellos me derivaron ahí para poder ayudar a mi tía con los gastos.
Cuéntame, María, ¿qué es ahora mismo tu hija para ti? Ahora que la tienes en los brazos, que ya tiene 2 añitos.
Ahora es mi fuerza, es mi alegría, mi soporte. Ella es todo para mí, la verdad. Porque a veces que me siento derrumbada, desolada, la veo y me dan ganas, o sea, me animo a seguir adelante porque tengo algo por la que vale la pena luchar.
¿Qué te gustaría estudiar?
Sí, me gustaría estudiar abogacía.
Estupendo. ¿Estás en segundo de bachiller en estos momentos, entonces?
No, porque como estuve perdiendo, me atrasaron mucho y ahora estoy haciendo primero.
Primero. Bueno, pues de aquí a nada, cuando te quieras dar cuenta, estás en la universidad, con un pie en la universidad.
Sí.
Desde luego es una oportunidad maravillosa y supongo que también al estar en un piso tutelado con otras mamis como tú, os sentís acompañadas, ¿no? Os llegáis a convertir casi en hermanas.
Claro, es que nos vendemos. Es una de las cosas que nos ayuda mucho, o sea, el compañerismo, al sentirnos todas, como, o sea, nos sentimos como identificadas unas a las otras. Nos claro. Amamos, nos damos ese apoyo, y eso también es una de las cosas que nos animan a estar aquí y nos dan fuerzas. Tienes buenas compañeras.
Qué bien, María. Bueno, pues junto a ti hay otra compañera que se llama Alba. En este caso también el nombre es falso. Alba tiene 17 años y yo me imagino, María, que de alguna manera tú puedes ser un referente para Alba porque ella acaba de ser mamá en estos momentos y tú ya le llevas la ventaja de 2 años.
Sí.
Pásame, por favor, con Alba.
Hola, buenas.
Una de las compañeras de María se llama Alba, también es un nombre falso, apenas tiene 17 años y ha sido madre el pasado mes de junio. Alba es de Marruecos, sí. ¿Verdad? Y la situación que te encontraste al llegar a España no ha sido nada fácil, ¿verdad, Alba?
Sí, nada.
En tu caso, ¿cuál era tu situación cuando te quedas embarazada de tu hijo?
Me quedo embarazada en un centro de menores, de Melilla. Yo también soy una mena de la mena de Melilla y me quedo embarazada ahí. Y claro, cuando salí de ahí tenía 18 años y estaba embarazada con 6 meses.
¿Qué te empujó a dejar tu país?
Falta de gobierno, pobreza. Tengo a mis 2 hermanos otros ahí en el centro de menores. Y mi madre no podía con nosotros. Mis padres están separados. Muchas cosas más.
Claro. Te quedas embarazada en ese centro de menores de Melilla. ¿Y qué es lo que primero se te pasa por la cabeza, Alba?
Pues, claro, abortar. Pero también pensé que mi niño es mi posibilidad de vivir. La tengo que mantener para que viva, para que haga algo en su vida. Cada alma que nace, cada alma que tiene algo en esta vida que hacer.
Apenas tiene unos meses. ¿Cómo está tu pequeño?
Está bien, está muy grande.
¿Y cómo te manejas con la maternidad? Porque claro, son muchos cambios. Muchos son maravillosos, pero da vértigo, ¿verdad?
Ya, pero yo me recuperé tan rápido. Y bueno, no doy pecho porque tengo anemia y muchas cosas. Pero la fundación me ayuda por todo, por la leche, los pañales, todo. La verdad que no necesito nada aquí.
Decía antes que quizá Alba, como otras compañeras de piso, en ese piso de Fundación Madrina, te sirven de empuje, de inspiración, ¿no? Van por delante y os ayudáis unas a otras, ¿verdad?
Claro que sí, porque todas estamos en la misma situación. Todas no tenemos dónde ir. Todas tenemos a un bebé que lo tenemos, tenemos que luchar por él, que vivir por él.
De todos estos poquitos meses de vida que tiene tu pequeño, ¿con qué momento te quedas?
Pues me quedo cuando la primera vez que ella salió para vida.
Bueno, en estos momentos Alba tiene un proyecto, está estudiando peluquería, ¿verdad?
Sí.
Y me imagino que estás deseando acabar tus estudios para ponerte a trabajar y empezar a ser independiente.
Claro, estoy en una academia que, bueno, ellos me mandan directamente a trabajar antes de del título oficial. O sea, trabajar y estudiar en el mismo tiempo.
Fantástico. Bueno, Alba, que tengas toda la suerte del mundo. Un gran beso para vuestros pequeños.
Muchísimas gracias.
Adiós.
Adiós.
Tras esta vivienda tutelada está la Fundación Madrina. Es una organización que lleva desde el año 2000 prestando ayuda doble. Por un lado, a las madres embarazadas en riesgo de exclusión social a las que asisten, muchas de ellas, como hemos escuchado, menores de edad. Por otro lado, a sus hijos. Detrás de este gran proyecto, de esta gran idea, está su fundador y presidente, Conrado Jiménez. Buenas noches.
Hola, buenas noches. Muchas gracias por vuestra llamada.
Conrado, sí. ¿Qué perfil de jóvenes suelen llegar a la fundación y en qué situaciones?
Pues es muy diverso, porque tenemos de todas las nacionalidades, de Oriente, africana, sobre todo víctimas de trata, de blancas, también latinoamericanas, marroquíes y también españolas, bastantes españolas.
¿Por qué se producen estos embarazos?
Pues dependiendo de la edad, por cierto, hemos tenido jóvenes madres con 11 años, pero también últimamente estamos teniendo muchas madres mayores de edad, cerca de 40 años, que las abandonan. El mayor problema es si son adolescentes que no tienen familia, son abandonadas por la familia, algunas de ellas en hospitales, otras se quedan embarazadas porque al no tener familia, su familia es la calle y ellas quieren formar la familia que no han tenido. Quieren amar y ser amadas, pero no tienen esa familia que las abrace y a veces pues las echan de casa. Muchas veces son fracasos en adopciones, que en adolescencia pues surge ese embarazo y las echan de casa. O bien cuando son mayores de 20 años, 25, es la pareja quien les abandona o es el trabajo que pierden cuando se queda embarazada. O es después de tener dos o tres niños, pues ese nuevo embarazo le echan la culpa a la pareja de haberse quedado embarazada y las abandona.
Conrado, en el caso del bebé del río Besós, los padres dieron a luz en una pensión sin que nadie se percatase. Ocultaron el embarazo a sus propios padres, los abuelos de la criatura. ¿Cómo puede ser? ¿Esto es algo frecuente?
El mayor problema que hay es que te vienen. No van a servicios sociales ni tampoco a ninguna asistencia sanitaria porque tienen miedo de que avisen a los padres y también a que servicios sociales le quiten los niños. Entonces vienen a instituciones como la nuestra si nos conocen o que alguien le avisa, llama a Fundación Madrina. De hecho, nosotros tenemos una línea gratuita de atención 24 horas, un teléfono 900 y un email donde se atienden ese tipo de casos. Es muy frecuente que efectivamente se queden embarazadas. Hasta los 8 meses no tiene seguimiento médico. Vienen, nosotros hacemos la primera ecografía y mediamos con la familia para dar a conocer que está embarazada. Principalmente es ese miedo. Y luego, pues, no conocemos tampoco el caso. También influye mucho la pareja. Si es una pareja que no tiene sentido de paternidad y demás, pues puede ocurrir un caso de este tipo, ¿no? En este caso es que ha habido mucha presión, me imagino, por parte de la pareja, que normalmente también es adolescente.
Claro. Aparte de estos pisos tutelados, donde acompañáis a las jóvenes, les ofrecéis todos los cuidados que necesita ese bebé, los pañales, las cunas, la ropa, ¿les ayudáis a estas jóvenes también a que vuelvan a los estudios, a que tengan unas prácticas, una oportunidad laboral, como estábamos escuchando los dos testimonios hace unos minutos? Estas chicas que están en pisos tutelados, ¿cuánto tiempo pueden estar ahí? ¿Y cuánto más o menos suele ser la media que ya consiguen, bueno, pues ser independientes, coger las riendas de su vida, poder hacerse cargo de sus hijos?
Cada caso es distinto. A cada joven, adolescente o madre adulta, lo que se hace es un traje medida. Y entonces muchas de ellas están poco tiempo o bien años, hasta que al final son autónomas. Sobre todo a las adolescentes se le ofrecen muchos servicios, desde la asistencia sanitaria, psicológica, psiquiátrica, la atención en formación en la ESO, porque lo primero que hacen es perder los estudios, bien porque o les hacen bullying en el colegio o el propio colegio las expulsa o ellas mismas se autoexcluyen. Y se les prepara para una FP más avanzada, dependiendo de cada el gusto y las cualidades de cada joven. Ojalá que puedan ser abogadas, médicos, lo que quieran. Como hemos tenido, lo que quieran. O sea, que la maternidad, el objetivo de la Fundación es que la maternidad no quite ningún sueño que ellas pudieran tener. La maternidad les centra muchísimo para volver a los estudios, le da el motivo para seguir sus hijos, le da el motivo para seguir viviendo, seguir estudiando y llegar a ser algo importante en la vida.
Conrado, antes de despedirnos, por favor, ¿puedes darnos ese teléfono 900, ese teléfono para pedir información, ayuda?
Sí. Os voy a dejar mejor la página web.
Vale.
En la página web está no solamente el email, porque las adolescentes, aparte del teléfono, sobre todo, utilizan el email. Hay un canal que pone ayuda y ahí nos pueden dejar la ayuda. Es madrina.org.
Allí nos vamos a encontrar, bueno, pues con la asistencia y la ayuda que necesitan todas estas madres que llegan embarazadas, muchas de ellas menores, como hemos escuchado, otras no, que tienen hijos pequeños a su cargo, que están en situación de crisis, de soledad, de abandono y que de nuevo, bueno, pues se centran, Conrado, como hemos escuchado con los dos testimonios, y encuentran en esos pisos tutelados una nueva familia donde sus compañeras terminan siendo sus hermanas, ¿no? Y terminan apoyándose las unas a las otras. Pues muchísimas gracias, Conrado, por estar con nosotros. Conrado es presidente y fundador de Fundación Madrina. Gracias y buenas noches.
Bienvenidos a esta gran familia y, por favor, os pido desde estos micrófonos que la gente que nos escuche nos ayude, porque estamos muy solos. No tenemos ayudas públicas. Tenemos 300 casos al mes de jóvenes que nos derivan servicios sociales o vienen otros 100 más por su propia iniciativa. Estamos desbordados y necesitamos la ayuda de todos para sacarlas adelante. Muchas gracias.
Gracias y hasta pronto.
Adiós.
Voy a estar bien, me lo dice la gente y me lo escribo en la frente para que no se me olvide nunca más. Voy a estar bien.
En apenas un minuto y medio alcanzamos las 2 de la madrugada, la 1 en Canarias. Nada, unos segunditos para recordarte de qué estamos hablando contigo.
Efectivamente, te estamos preguntando qué regla o norma era la que más te costaba cumplir en tu casa y vamos a escuchar a Lucía, que tiene un problema a la hora del aperitivo.
Pues a mí lo que más me costaba cumplir, pero lo cumplía, es el vermú, que siempre ponían el aperitivo, patatitas, Kikos, no sé qué, pues que nunca me dejaban coger nada, ni una triste patata. Y claro, luego venían los hijos de sus amigos y se ponían todos a comer las patatas y a mí me decían no. Pero bueno, ¿pero qué pasa?
¿Para que no te atragantes, mujer?
Pues claro que sí, además, así haces hambre para la hora de la comida, que también es importante.
También, también.
Efectivamente. Te estamos preguntando qué regla o norma era la que más te gustaba cumplir en tu casa y nos lo puedes hacer llegar al 661-201-512 o encontrarnos en redes sociales. Somos La Noche de Cope, tanto en Twitter como en Facebook.